cabezas.
Primera zona.
12 horas 35 minutos del mediodía de este lunes 9 de octubre del 2017 y 19 grados de temperatura es la máxima de esta jornada. Se va a despejar, está mayormente nublado, pero despejándose según The Weather Channel sobre la media tarde de hoy. Para mañana nublado, pero sin lluvias, algo de viento el jueves, pero sin precipitaciones en los próximos 7 días según el pronóstico extendido de Weather Channel, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 de máxima a 22, 23 incluso algún día de la próxima semana, en donde esta semana ser como, ¿no?, un impasse, más bien como más tirando a invierno que a verano.
¿Vos
esta
decís?
Primavera, sí, esta semana. Pero la otra ya parece que arranca con ganas de ser primavera en serio rumbo a verano. Esperemos.
Parafraseando a Crónica, yo creo que ya estalló el verano.
Bueno, muy bien.
Yo creo que ya estalló el verano. Perfecto. Y nos ha estallado en la cara.
Perfecto, totalmente. Bueno, amigos, ya en la actualidad nacional, algunas noticias. En principio, el presidente Tabaré Vázquez firmará hoy el decreto que obliga a los jerarcas de la Administración Central a rendir cuentas sobre los viáticos asignados en sus misiones oficiales al exterior del país. El decreto abarca al presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario de la presidencia, ministros y subsecretarios, director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre otros. Según el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, el decreto establece cómo se deben rendir cuentas en los pasajes aéreos, la alimentación y también el alojamiento.
¿Qué es lo que se hace con este decreto? Es establecer con mayor claridad que el sobrante que haya de viáticos por cualquiera de esos ítems se devuelve. ¿Se entiende? Se devuelve. En algunos casos podrá ser mucho, en otros casos podrá ser muy poco, depende del país a donde vayamos. Uruguay tiene ya un sistema que es, que es austero, esa es la verdad. Pero no importa, el gobierno, el presidente de la República, quiso dar un paso más en este sentido y más allá de la significación económica, sí una señal de austeridad y de transparencia. Que creemos que la sociedad necesita ver. Es decir, por más que se estuviera ya rindiendo cuentas, por más que no tuviéramos una situación en principio.
Consignemos que el funcionario que no cumpla con esta nueva norma no cobrará su salario, ¿no?, como elemento coercitivo para que así lo haga.
De la que zafó Raúl, ¿no?
Sí, esto se da en momentos en los que el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP por parte del ex vicepresidente Raúl Sendic pusieran también al uso de los viáticos en la opinión pública. Evidentemente esto es tangencial al mal uso, al uso indebido de las tarjetas corporativas por parte del ex vicepresidente. Trasladó el tema a los viáticos, que de todas maneras fue una cosa más acotada. Digo, está buena la idea igual, de todas formas, todo lo que sirva para ahorrar al Estado está bien, o lo que de alguna manera regularice, controle, vigile los dineros públicos está realmente bien, pero esto no tenía muchas variaciones, lo hemos dicho, ¿no? Esto se configuraba en base a FICDOS realizados, depende a dónde viajabas, por la propia Organización de Naciones Unidas, que convalidaba Cancillería aquí en Uruguay, ¿no? Y depende de dónde ibas, digamos que había una especie de tabla, ibas a Londres, bueno, cuánto sale más o menos el alojamiento en Londres, en fin, y de ahí se derivaba la cifra que te dan. Pero bueno, como decimos, ¿no?, de todas maneras todo control no viene mal, sobre todo en este estado de cosas.
Sí, está bueno aportar a la transparencia, como decía el propio Roballo, que es algo que nos está haciendo falta, o por lo menos es la percepción que tenemos. Capaz que somos retransparentes y estamos exagerando, pero no da la sensación. Bueno, justamente en aras de la transparencia, varios legisladores de la oposición plantearon la necesidad de que se devuelvan los subsidios no votados a parlamentarios que renunciaron recientemente.
Hay toda otra discusión, no solo los no votados, y los votados, porque digo, si realmente son senadores, el artículo 77, numeral 10 de la Constitución de la República dice que los senadores, también, digamos ahora que no sabemos si es senador o funcionario del Poder Ejecutivo el ex vicepresidente Raúl Sendic, pero los que eran senadores, que cobraron el subsidio, es inconstitucional, tendrían que devolverlo. Esa es la realidad,
¿El que renunció?
Esa es la realidad, y cobró subsidio, ¿no? Porque hay muchos que no lo cobraron, pero los que lo cobraron, que fueron la mayoría, que no están precisamente dentro del Frente Amplio, tienen que devolverlo, deberían devolverlo, sí, inconstitucional. ¿Cómo se dice?
Absolutamente.
Ahí sí que no hay duda, ¿verdad?
Absolutamente. Del Frente Amplio, Partido Nacional, todos.
Pero ahí no hay dudas, ¿me entendés? ¿Esos son senadores? Sí, son senadores. ¿Qué dice el artículo 77 de la Constitución con respecto a los subsidios de los senadores? Que no corresponden.
Bien, bueno, justamente reclaman que se devuelva el importe del subsidio que perciben los dos últimos diputados renunciantes, en este caso el ex Frente Amplista Gonzalo Mujica y el nacionalista Edgardo Mier. Si desde el 15 de febrero de 2015 algún diputado cobró subsidio en caso de renuncia anticipada sin el voto de la Cámara...
Ah, ese es lo que me van a decir, claro. Tiene que ser los tres quintos, si lo autorizan los tres quintos, sí va.
Claro, dice...
Esa es la excepción.
Deberá devolverlo, lo voy a exigir, esto lo planteó la diputada nacionalista Graciela Bianchi en su cuenta de Twitter.
Sí, y bueno, después ver cómo están todos los votos, si se respetó realmente los tres quintos, porque ya a esta altura uno no tiene idea, ¿no?
Yo creo que vale la pena repasarlo, porque el presidente Tabaré Vázquez se ha mantenido en silencio con respecto a su postura sobre si se debe dar o no el subsidio a Raúl Sendic, pero como escuchábamos en el primer bloque, en una entrevista concedida al colega Jorge Traverso, estando en campaña electoral en el año 1999, el primer mandatario contó cómo y por qué rechazó el subsidio. Le parecía una falta de respeto a los trabajadores en seguro de paro. Repasemos.
Cuando terminé la intendencia de Montevideo, por ley tenía derecho a cobrar, no sé si 36 o 18 salarios como intendente. Era mucha plata, no la cobré, renuncié. Y renuncié porque pensando en los trabajadores que van a un seguro de paro y por seis meses le pagan muy poca plata, y me parecía que no la podía cobrar. Eran cientos de mil, cien y pico de mil dólares, más de lo que incrementé mi patrimonio en 10 años. No lo cobré. El intendente cobra, y yo creo que esa ley habría que derogarla además, ¿no? Me parece que no es lógico que el político que deja de tener un cargo público siga cobrando y el Estado lo siga subvencionando.
Déjame aclarar con Juanelo, porque si no entreveramos completamente. Digo, si tiene el voto de los tres quintos, sí. Ahora, siempre es una excepción. Lo que establece la Constitución es que no cobran. Y después se establece las excepciones por las cuales sí cobran subsidios. Entre ellas, y es la única que le sirve a los senadores, el voto de la Cámara en la que se desempeña, en este caso senadores, por tres quintos, ¿verdad?
Sí. O casos de enfermedad también.
Bueno, eso está claro, pero es bien de sentido común.
Sí, digamos, claro. ¿No?
Pero está bien, acá hay que aclararlo. Eso está contenido en el artículo 77, número 10 de la Constitución.
Bueno, el ex vicepresidente Raúl Sendic es esperado hoy, a esta hora, más o menos, por la Comisión Investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos que funcionan en la Cámara de Representantes. Ahí tiene que explicar el criterio que utilizó para otorgar las pautas de publicidad de ANCAP a la agencia La 10.
Es uno de los temas más urticantes, pero sí, hay otros más,
¿no? Y es uno de los temas más complicados para el ex vicepresidente en la justicia también, ¿no?
Totalmente. Bueno, y cada vez son más los jerarcas involucrados en el caso de conflicto de intereses en el Hospital de Bella Unión. Según Rodrigo Barcelona, uno de los dueños de CIEM y actual director del Hospital Pereira Rosell, el ex presidente de la Unidad de Seguridad Vial, UNASEF, Gerardo Barrios, colaboró para que la firma se estableciera el nombre que suena para sustituir a Susana Muñiz, el de Gerardo Barrios, ¿no? Uh-huh. Bueno, según el texto del decreto, en Bella Unión no existía otro servicio de iguales características, por lo que Mujica y el entonces ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, resolvieron la contratación de esa empresa de traslado. Recordemos entonces la frutilla de la postre, la frutilla del postre, el propio Mujica firmando, ¿verdad? Esto, recordemos que específicamente la empresa había sido creada en 2011 por Marcos García, que en 2012 Marcos García fue jefe del Hospital de Bella Unión y que en 2013 contrata el hospital a CIEMS y él le avisa, ¿verdad? Hace que él no puede estar firmando, ¿verdad? Esa compra que, entre otras cosas, ya ustedes lo saben, multiplicó por 14 el monto de las contrataciones, porque en el año 2012 el monto total era de 600 mil pesos en el año y en el 2013, una vez que se adjudicó a la empresa CIEM, superó los 8 millones de pesos uruguayos.
Recordemos que el caso de Gerardo Barrios, ex presidente de la UNASEP, cuando habría hecho este asesoramiento, no estaba, digamos, dentro de ACE como autoridad, ¿no? Que hay una diferencia, digamos, en cuanto a lo que puedan ser la injerencia de otras autoridades del momento o autoridades nacionales. En ese momento Barrios trabajaba, digamos, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, creo, en las emergencias, ¿no? Es un médico emergencista. Y en ese momento él no estaba, digamos, en un cargo de decisión, más allá de la asesoría que pueda haberle dado a esta empresa.
Bueno,
¿no?
Y lo otro lo que decíamos, ¿no? Que mientras tanto, Marcos García, que es el accionista de la firma y actual director del Hospital de Salto, mencionó que la empresa se creó en 2011, pero la inauguración formal fue en 2013 y contó con la presencia de la entonces ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, la entonces presidente de ACE, Beatriz Silva. Ese mismo año la firma fue contratada, como decíamos, por el Hospital Bella Unión para brindar los servicios de traslados especializados y comunes. Bueno, la semana pasada Muñiz también negó tener conocimiento del vínculo en el programa de Desayunos Informales de Canal 12.
¿Pero no conocías de la participación de los directores en el hospital y que además tenían la empresa privada? Porque eres la ministra, ¿no? Sí.
Y estuviste en la inauguración.
Claro, pero lo que no sabía es que vendiera servicios a cosas distintas.
Pero
no.
En Bella Unión, ¿qué iba a hacer?
Bien, no, en Bella Unión tenían su servicio de ambulancias en ese entonces y lo que fue sucediendo ocurrió después, que fue que fueron renunciando los médicos que estaban en ese servicio de ambulancias propio de ACE.
Hay que decir que Muñiz puso a cargo, su cargo a disposición del Partido Comunista, que es el partido al que pertenece. Bueno, veremos qué es lo que dice el Partido Comunista con respecto a la continuidad de Muñiz en todo esto.
Distintas
bueno,
versiones dicen que la van a bancar.
Sí, creo que el que no está en esas condiciones o con esas ganas es el presidente Vázquez. El dato que tengo es que no está muy contento y con toda esta situación.
Yo pienso que no.
Y no, además, a ver, a mí me llamaba la atención, me sigue llamando la atención que el presidente no haga, pública su posición con respecto a distintos casos. ACE es uno de estos, por más que le moleste al presidente del Frente Amplio, yo quiero saber qué piensa el presidente de la República, que lo diga públicamente. Tengo datos de lo que piensa el presidente de la República, pero no lo sé. Claro. Y estaría bueno saberlo porque hay visos de irregularidades demasiado serias como para que se siga ignorando esta situación. Pero bueno, retomando el caso, Muñiz se contradijo y reconoció en la comisión investigadora que supo de los vínculos de los jerarcas con la empresa de traslados. Esto lo dijo a la mañana del Espectador el diputado Martín Lema. Hubo un intento de que el Tribunal de Cuentas justifique las contrataciones de la empresa CIEM SRL, dijo el diputado.
El tema lo venimos denunciando hace más de un año y contó con la complicidad de todo el Frente Amplio. Hasta no promoverse la investigadora y no instalarse la investigadora en diputados, no aparecía ninguna señal de querer corregir la situación de ACE. Es más que lógico que era sabido. Acá en este tema no se pueden hacer los distraídos. Yo creo que hay una complicidad de gobierno, hay una complicidad del Frente Amplio, y es por ello, en tiempos donde tanto se discute el tema de los conflictos de intereses, en tiempos donde mucho se habla del aspecto ético, fue una de las razones que nos llevó a solicitarle una posición al presidente de la República, porque son cosas que están ocurriendo en el sistema de salud.
Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, catalogó de atrevido y de no hacer ni un solo aporte al diputado Martín Lema por la carta al presidente, por la carta que le envió, ¿verdad?, Lema al presidente Vázquez, en la que le pedía que expresara públicamente su opinión sobre las irregularidades en ACE. Por su parte, el nacionalista lamentó que Miranda recurra al agravio y lo acusó de usar estrategias de distracción. Mientras tanto, dijo que valora la respuesta del presidente, pero que, claro, lamenta que no se centre en lo sustancial.
A mí no hay norma, ni como ciudadano, ni como legislador, que me impida enviarle una nota al presidente de la República apuntándole un montón de material que acreditan las afirmaciones que venimos realizando. El Poder Ejecutivo, por razones de mérito, por razones de conveniencia, puede actuar. Por lo tanto, lamento que sigamos sin conocer la posición del presidente de la República sobre este tema.
Bien. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Esta contradicción de Miranda, en realidad a mí me parece que Lema está laburando. ¿Qué está haciendo Lema? Laburando. Está laburando. ¿Por qué, tío, no podría escribirle una carta o pedirle algo al presidente oralmente? ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Estamos todos locos?
No, pero más vale.
Es faraónico esto, no lo podemos hablar, no lo podemos mirar a los ojos. ¿Cuál es?
También se puede decir, el diputado Lema busca un rédito político con todo esto y podrá tenerlo el rédito político.
Mirá, debería tenerlo, porque en realidad no está haciendo un favor a mí, que me disculpen. Digo, ¿qué tiene que hacer un diputado para tener rédito político? Este tipo de cosas. Claro. Yo no lo voy a votar, pero hay gente que lo va a votar.
Ahora, me importa poco si tiene o no tiene rédito político, porque lo que está haciendo es algo que es impostergable.
Nada más que lo tenga. ¿Cuál es el tema?
El resto de la comisión, ¿no? Claro, digo, claro. No es solamente Lema. Yo creo que el resto de la comisión, más allá de que le haya enviado o no carta al presidente de la República, deben querer saber dónde está parado Tabaré Vázquez en toda esta situación.
Me parece que es un faraón que no lo podemos ni dirigirle la vista. Es increíble.
De todas maneras, hay archivo, así que siempre vamos a poder encontrar. Eso lo digo también por el caso de Muñiz, ¿no? Que se contradijo de una semana a la otra. Sí. Pero digo, hay archivo y eso es una cosa que para los protagonistas de la realidad está bueno tenerlo presente, digo.
Está bien.
Bueno, el Poder Ejecutivo apronta un decreto de ley que permite ampliar los puntos de venta de marihuana a otros rubros, además del farmacéutico. Según aclaró el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, no se busca dejar de lado a la farmacia, sino que se trata de dar un marco jurídico que permita crear una alternativa en materia de puntos de ventas de marihuana. Hace 2 semanas se confirmó la baja de la Sexta Farmacia de la venta de cannabis legal. fue el local Miguel, ubicado en Canelones. Con su salida del circuito quedaron solo 10 puntos de venta en el país, 13 en la capital, pero dos farmacias de Montevideo se encuentran realizando los últimos trámites legales para sumarse a la red de venta de marihuana legal en farmacias.
Muy bien, y un estudio internacional dice que los adultos uruguayos aumentaron el consumo de cannabis tras la implementación del sistema de ventas en farmacias, clubes y el autocultivo. El estudio Canalex del Instituto de Altos Estudios de Seguridad y Justicia y del Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanía analiza, ¿verdad?, las experiencias de regulación en Washington y en Colorado, en los Estados Unidos y aquí en nuestro país, en Uruguay. Al igual que en varios estudios estadounidenses sobre este tema, se observó que la legalización no estimuló el consumo entre los más jóvenes, que se mantiene, sin embargo, en un nivel elevado.
Bien, y la Fuerza Aérea Uruguaya busca a uno de los dos tripulantes de una avioneta que se estrelló en el Río de la Plata. El siniestro se produjo a 35 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Carrasco y a 400 metros de la costa de Playa Pascual, en el departamento de San José. La persona desaparecida es un médico chileno que había venido a participar de una jornada en conmemoración de la tragedia de los Andes. Anoche un equipo de buceo retiró la avioneta del agua y esta mañana se dispuso de 4 embarcaciones para continuar la búsqueda que, hasta donde sabemos, a esta hora continúa.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Horas 51 minutos, seguimos adelante en la información de este lunes 9 de octubre y 19 grados aquí en Montevideo, mayormente nublado pero despejándose en esta tarde, sin precipitaciones en toda la semana, algo de viento el día jueves, mañana va a estar nubladito, temperaturas mazo, entre 16 y 21 grados esta semana, pero ya en la semana que viene entramos a ver ya 23 grados de máxima, todo esto según el pronóstico extendido Weather Channel que estaremos actualizando de aquí a poco. Amigos, ya en la segunda y última parte de la información local de esta primera zona, el 43% de los uruguayos está a favor de la ley de inclusión financiera, mientras que el 38% está en contra y hay un 19% que no tiene todavía una opinión formada. Así lo establece el último relevamiento de Opción Consultores realizado en septiembre a 1.362 personas. Ese es el universo, no es poco, 1.362 personas, presentado, ¿verdad?, esto en Telenoche, que dice que el 45% de los montevideanos está de acuerdo, al igual que el 41% de los del interior. En la Expo Melo se relanzó la campaña de firmas para plebiscitar la obligatoriedad de la inclusión financiera, que algunos con cierta sagacidad llaman ley de reclusión financiera, y me parece muy bueno.
Se lo
escuché a venir Sartú, más o menos por ese camino, no exactamente expresamente dicho, pero utilizó alguna imagen que creo que está bien y que apunta para ese lado, ¿no? Bueno, les decía que en la Expo Melo se relanzó la campaña de firmas para plebiscitar la obligatoriedad de la inclusión financiera. Tomás Casas, del Centro Comercial de La Valleja, dijo en declaraciones a Canal 4 que el problema de la ley es la obligatoriedad.
Nosotros, nuestra básica discrepancia, son varias, pero en definitiva la más importante de todas es que no consideramos que se le pueda imponer al pueblo que opere de una determinada forma, porque consideramos que es una coartación de la libertad.
Nicolás Álvarez Moya, integrante de la Comisión contra la Bancarización Obligatoria, dijo el viernes aquí en el programa que el problema de la ley es su carácter de forzosa y consideran él y su grupo que ante un colapso del sistema los ciudadanos no tienen protección.
Es una bancarización obligatoria. Lo que el gobierno busca es que usted, señor, señora, no tenga un peso en el bolsillo, no tenga billetes, no tenga monedas, no tenga esa pequeña libertad que aún le está quedando. No. Quieren que usted no tenga nada. Quieren que todo lo que usted tiene esté dentro de una entidad financiera. Esas mismas entidades financieras que hace solo 15 años, y todos los que estamos acá lo recordamos, nos produjeron un inmenso dolor a nuestro pueblo. Y yo no sé qué le está pasando a muchos uruguayos que no despiertan y no entienden que acá no es el tema de no a la bancarización, no que usted no tenga cierta facilidad de pagar con tarjeta alguna cosita. No, no, no. Acá no estamos hablando de no a los bancos. No somos unos radicales. No va por ese lado. Nosotros estamos en contra del totalitarismo. Nosotros estamos en contra de la obligatoriedad, de que nos lleven así, nos sometan, nos ponen grilletes y nos meten de cabeza con un puñal en la espalda dentro de una entidad financiera.
Bien, esa era una encuesta, la encuesta de Opción sobre la bancarización. Lo que acabamos de escuchar era Nicolás Álvarez Moya, que estuvo con nosotros hablando el viernes próximo pasado en la segunda hora a propósito de hacer un referéndum en torno a la obligatoriedad de la ley de bancarización o ley de inclusión financiera o ley de reclusión financiera. La otra es una encuesta de Transparencia Internacional. De esto va a estar hablando Carlos en Cosechando. En Uruguay, uno de cada cinco ciudadanos cree que los políticos son corruptos y un 22% admite haber pagado coimas para evitar una sanción, según este estudio, les decía, sobre corrupción presentado por Transparencia Internacional, que en otros países latinoamericanos se sabe, ¿verdad?, a través de estas mediciones, se desconfía mucho más de los políticos. Por ejemplo, en Paraguay, un 69% de los ciudadanos cree que los representantes de la ciudadanía son corruptos, lo mismo que un 64% de los chilenos y un 62% de los peruanos.
Claro, también es cierto que los uruguayos, que creo que tenemos muy presentes, que los que ponemos a los políticos en su lugar somos los uruguayos, los ciudadanos, ¿no? Sí. Entonces, si decimos que los políticos en términos generales, ¿no?, lo cual también está mal porque es una generalización, son todos corruptos, en realidad los responsables de poner a los corruptos somos nosotros. Sí, sí. No es otra persona.
Bueno, va a estar hablando Carlos de esto en minutos.
Bien, y vamos a otros asuntos. El gobierno y los partidos políticos acordaron la aprobación de una ley que establece un sistema nacional de inteligencia estatal. A grosso modo, el organismo coordinador dependerá del presidente, actuando con el ministro de Defensa en consejo o en consejo de ministros. Se prevé que la Asamblea General cree una comisión bicameral para controlar y supervisar el tema. El ministro de Defensa decía que si hubiera existido esto, hoy no tendríamos que tener una investigadora de espionaje en democracia.
Es probable, ¿no? La idea es tener como novedad la centralización de las actividades y la planificación y un control, claro está, sobre estas actividades del Poder Legislativo, además de prever, como decía Juan, que la Asamblea General cree una comisión bicameral para controlarlo y supervisarlo. Así que, bueno, enhorabuena en definitiva que haya un control. Algunos dirán, hecho a la ley, hecha la trampa. Seguramente algunos escaparán al control. De eso se trata la inteligencia también, de alguna manera. Pero
que, bueno, le cueste más.
Ya que por lo menos les cuesta más, exactamente. Bueno, y lo último, el Frente Amplio comenzó el debate a nivel de la mesa política sobre la reforma de la caja militar, otro de los temas que están pendientes entre los 150 proyectos de ley que están esperando agilizar un poco la actividad después de la renuncia de Sendic y la asunción de Topolansky. La discusión busca ahora reducir la carga sobre renta general, esa medida que se van incorporando las jubilaciones en el nuevo régimen. Se acordó un impuesto transitorio para las jubilaciones mayores a 50.100 pesos uruguayos y se están considerando modificaciones en los topes y en la edad de retiro.
Rompecabezas. Compacto informativo.